Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias.
Bienvenidos.
Lourdes Salinas es arquitecta experta en evaluación e implementación de estrategias de sostenibilidad medioambiental. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Lu platican sobre los más de 17 años de experiencia profesional en diversos proyectos nacionales e internacionales, así como la historia de su empresa Three, consultoría medioambiental, la cual ha participado en más de 230 proyectos sostenibles en distintos países. Lu nos comparte los aprendizajes a lo largo de sus años de logros y aportaciones a la industria de la edificación sostenible.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. Estamos hoy en las oficinas o en el showroom de Herman Miller aquí en Parque Arboleda en San Pedro. Y el día de hoy estoy súper contento porque me acompaña una amiga que me ha acompañado desde que comencé mi carrera de diseño. Creo que nos conocimos en primer semestre. Bienvenida, Lu. Lu Salinas.
Sí, ¿qué tal? Mucho gusto a todos tus oyentes.
¿Y si te acuerdas cómo nos conocimos en primer semestre?
En la clase de Pedro Mario, ¿no?
Probablemente de dibujo, que yo era terrible, como en todas mis clases.
Sí, o sea, me acuerdo que llegabas tarde, pero eras
no
muy
iba.
Bueno, pero eras muy creativo, siempre fuiste muy creativo.
Sí, ¿no? A mí me encanta, pues hemos, de nuevo, como que hemos coincidido en varios momentos uh-huh. Y en este último encuentro, ya que estás casada con Enrique, que es otro gran amigo de la carrera y que además, pues, a través de Collective Academy,
sí.
También como yo reconecté muy, muy chido con Enrique. Sí. Y luego pues, ya ustedes casados, todo bien, todo padre y me encanta que estés aquí con nosotros.
Y de hecho, a lo mejor no sabes, pero saliendo de la carrera, un día iba yo en un avión y literalmente abro la revista del avión y voy viendo de qué premio en Milán, de qué Jorge tiene. Y yo, wow, o sea, no sabes el orgullo, o sea, de decir, yo lo conozco, estudié con él. Así, sí, muy padre. Y ya también después nos volvimos a topar en el futuro. Pero
bueno, el día de hoy se trata de tus logros okay. y las cosas increíbles que estás haciendo con Three, que es tu despacho, que hablaremos más de eso más adelante.
Sí.
Pero me encanta empezar estas entrevistas, estas charlas, pues, hablando de ti, conociendo cómo llegaste a la arquitectura, ¿no? Tú creciste en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Sí, tamaulipecos, igual que tú, pero yo te cuento un poquito. Realmente mi caso es como, a lo mejor, extraño, porque vengo de una familia de puros ingenieros civiles. En realidad, en mi casa, los juegos era jugar a las matemáticas, los viajes era ir a ver las pistas del aeropuerto que mi papá estaba haciendo y literalmente en la noche que cerraron el aeropuerto, jugábamos en las pistas del aeropuerto.
¿Tu
¿no?
papá hizo la pista del aeropuerto de
Ciudad de muchos Victoria? Aeropuertos. O sea, él renueva las pistas, o sea, y hace carreteras y puentes, y como que siempre estaba como muy orientado a ir a ver las obras, pero era chapopote, o sea, era sí. otro tipo de obra. Entonces, de repente, yo hacía como veranos en un campamento en Pensilvania y me topé en la biblioteca un libro que decía Green Architecture, ¿no? Entonces, como que dije, esto suena increíble, lo empecé a leer. Un libro técnico realmente, no como los libros de arquitectura, como con puras imágenes, sí tenía imágenes, pero más texto. Y realmente me enamoré, o sea, y esto fue, yo creo que estaba en sexto de primaria. Y regresé del campamento y le dije a mi papá, yo quiero ser una arquitecta ecológica. Y como que mi papá me dijo, órale, o sea, suena bien, de que así. Y bueno, ¿qué necesito hacer para ser arquitecta? No, pues te puedo sentar con una persona que sabe usar AutoCAD. Y en ese entonces AutoCAD, o sea, ya hace muchos años, era programación, o sea, era tipo MS-DOS, ¿no? Entonces, literal, de que dándole instrucciones, como no sé si te acuerdas, ese software del logo de la tortuguita y así. Entonces, como que traté de aprender un poquito de eso y luego estudiar un poco de historia de la arquitectura. Y para cuando entré a la carrera, ya tenía una percepción un poquito distinta. O sea, creo que me llamó mucho la atención esto porque, digo, tengo que decir, aparte de que mi familia son puros ingenieros civiles, realmente recuerdo mucho una historia de que mi papá estaba haciendo una carretera, de hecho un tramo que va de Ciudad Victoria a Monterrey, y justamente en el Álamo, donde están estos como los grandes árboles.
Mi parte favorita de todos de mis viajes a Tampico.
Sí, no, es lo máximo. Bueno, hay una salida, un ejido San Juan, y justamente la salida habían trazado la carretera cortando uno de los árboles. Entonces el árbol literalmente, o sea, cuando mi papá se dio cuenta que él estaba haciendo esa carretera o su empresa, se dieron cuenta que ya llevaban pues cerca de la mitad del árbol cortado, ¿no? O sea, lo estaban talando para poder pasar la carretera por ahí y nada más era de moverla tantito. Entonces se dio cuenta, los detuvo, trajo un biólogo que le enseñó, o sea, cómo proteger el árbol, lo amarraron y todos los domingos manejábamos 35 kilómetros literalmente a ponerle nitrato de plata al árbol para protegerlo, o sea, para que viviera. Y a la fecha está vivo, ¿no? Entonces cada vez que paso por ahí es como un recordatorio, como que tuve muchos acercamientos a la naturaleza sin saberlo y como que fue un tema que siempre me apasionó. Entonces, cuando leí este libro, para mí fue como, no quiero ser otra cosa más que un arquitecto sostenible, ¿no?
Y en Victoria, si eras, estabas cerca de la naturaleza, o sea, hacías hikes o cosas
sí,
así.
Sí, es que mi abuelo tiene un rancho en Abasolo, Tamaulipas. Bueno, mi abuelito ya falleció, pero un rancho muy grande, con río, con vacas, con siembra. Y todos los sábados de mi vida, desde los 6 años hasta que me vine al TEC, yo fui al rancho. Entonces, realmente, pues me tocó de todo, o sea, tener mucha interacción con vacas, con animales, con tractores. Aprendí a manejar a los 11 años un tractor antes que un carro. Okay. Entonces, realmente sí, o sea, no necesariamente hike en montaña, sino no una naturaleza sexy, pero una naturaleza de trabajo y de cuidado y de entender la relación y la importancia de cuidarlo, porque muchas veces pensamos que vas y visitas la montaña, vas y visitas la naturaleza, cuando en realidad se nos olvida que todos vivimos en la naturaleza, la ciudad está en la naturaleza, es el nido dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que sí tuve un acercamiento a la forma de mi infancia, pero que sí tuvo que ver.
No, y también el tema de rancho, o sea, como haciéndolo, la comparación de crecí yendo al rancho, crecí yendo a la montaña, pues al final cuando trabajas la tierra, sí, también hay una relación de respeto, de cuidado, sí, de sí. Si yo quiero que el siguiente año me vuelva a dar, yo tengo que hacer estas cosas y darle de regreso o cuidarla, ¿no?
Definitivamente.
¿Y es algo que tú ves en tu trabajo actual? Como ese tema de cuidado, de empatía, de sensibilidad?
Sí, o sea, de forma distinta. O sea, creo que ahora tengo mucho más información técnica y científica como para entender por qué la gente en los ranchos y que trabaja la tierra tiene ese respeto. O sea, como que ahora ya no es solamente una empatía o un sentimiento, o una intuición. O sea, que es muy, muy verídica, muy enfocada, muy alineada, muy correcta. Pero ahora lo veo como de forma numérica y veo los riesgos que se avecinan. O sea, si no nada más los ecolocos como yo hacemos algo, sino si toda la población no cambiamos la forma de actuar, la forma de movernos, veo tantos problemas ambientales y por ende económicos y por ende sociales que ahorita ya es un tema de esto se está convirtiendo en una lucha. O sea, como que lo veo distinto. O sea, claro, ya no es un tema de empatía nada más. Es un tema de tenemos que generar transformación, tenemos que generar impacto.
Y y se nos está haciendo tarde, ¿no? Porque también...
Demasiado.
Digo, no sé cómo te ha ido a ti en estos días, pero hoy no tengo agua en mi casa. Y sé que soy de los privilegiados que apenas hoy no tuve agua. Sé que hay gente que lleva más semanas o situaciones diferentes, sobre todo aquí en la zona de Monterrey, pero queremos sí. pensar que es nada más Monterrey cuando en realidad es todo el país el que está en sequía.
Todo el planeta. Sí, o sea, digo, hay otros, dependiendo de los fenómenos, hay lugares en los donde tienen inundaciones, pero en general, pues las cosas, las reglas del juego están cambiando para todos y hay una razón científica detrás. O sea, y hay una posibilidad de revertir el ritmo o el cambio, pero es muy complejo porque tiene que tener impacto humano, ¿no?
Me acuerdo mucho, ahorita que platicas de como todo este big picture, me acuerdo mucho de cuando estuvimos en la boda de Pato Cuchara, hablando de Collective, el que también está todavía muy pendiente que venga aquí el podcast. Siempre lo digo ahí para que le caiga, que le siga diciendo a la gente que cuando viene, ¿no?
Claro.
Me acuerdo mucho que me platicaste, o sea, que fue la primera vez que me platicaste esto de que tú ya sabías que querías hacer arquitectura sí. verde desde que entraste a la carrera.
Antes, sí.
¿Cómo crees que eso cambió tu manera? O sea, tener ese chip desde que entraste a la carrera te hizo tomar decisiones dentro de durante tus estudios de cómo, qué proyectos hacías. Porque los sí. proyectos, supongo, como en cualquier carrera, pues en algún momento te van a enseñar a hacer una casa. En algún momento te van a enseñar a hacer un multifamiliar. Y en algún momento te van a enseñar a hacer X, Y, Z.
Sí.
¿Tú abordabas los proyectos diferentes porque sí. ya sabías que tenías este interés?
Sí, y en ese entonces hasta los maestros lo veían como, no, esto no es lo tradicional. O sea, sí, definitivamente, porque como te comentaba, me gusta mucho leer y había leído ya varios libros y desde el primer proyecto que diseñé, que fue una casa y no cualquier casa, me pidieron que diseñara la casa de Álvar Aalto. Entonces tuve que leer toda la bibliografía y, o sea, conocer de su vida, saber que le encantaba el vodka y era borracho y, o sea, para generarle su cuarto para emborracharse, vamos a ver, o sea, diseñando su casa y le puse una cascada para que tuviera enfriamiento evaporativo, según yo, que en ese, o sea, claro que no tenía como idea de, tenía idea de los conceptos, pero no podría calcularlos en ese entonces, claro. Y un muro verde y le puse azoteas verdes y no sé qué, y el maestro me dijo, Álvar Aalto no haría su casa así, porque vive en Finlandia, y de que, pues sí, pero yo creo que hoy sí la haría así, o sea, y fue una discusión como compleja, ¿no? O sea, claro. Porque a nivel diseño, no necesariamente la sostenibilidad en ese entonces se veía como ahora es mucho más común y como ya un elemento que tiene que estar, ¿no? O sea, antes era como, pues es una manera de diseñar, o sea, uh-huh. y no necesariamente era la que le gustaba a todos los maestros.
Claro. Oye, ¿y si conoces si has visto el proyecto de la casa de Álvar Aalto? Justo hace poco fue mi jefe del TEC,
sí.
Mark, que también le mando un saludo a Mark. Fue a Finlandia, fue al Helsinki.
Sí.
Y me preguntó así como tips de viaje, ya es que siempre ando por todos lados yo.
Sí.
Y le hice como un tourcito de Álvar Aalto de que tienes que ir, mira, la casa no está en Helsinki, pero está tanto sí. tiempo y en Helsinki ve aquí, acá, ¿no? Y
sí, no, el aparejo, los ladrillos, o sea, sí, sí es algo muy bonito.
Pero no había nada de nada.
No, no, no.
Pero es que también es diferente cuando estás en medio de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Como sus construcciones que estaban, me acuerdo mucho de Pamio, del sanatorio.
Wow.
O sea, en medio de un bosque. Entonces, sí. pues, ¿qué tanta naturaleza?
Y todas enteras? Las ventanas, o sea, que era pensando en sanar a las personas a través de la luz natural y la vista, ¿no? Uh-huh. O sea, la naturaleza. Sí, yo sí creo que era ambientalista.
¿Y tuviste algún otro momento así interesante? Digo, ya me estás diciendo que tuviste una y otra vez esos como choques, ¿no?
Sí, no, o sea, como clásico, o sea, que a ti también te tocaron las clases de composición, ¿no? O sea, de que descontextualizan un elemento, ¿no? Y como que yo siempre era como descontextualizarlo, pero en términos de cómo podemos incluirle materiales de la tierra o reciclados o no sé, o sea, y era mucho, o sea, pues sí, o sea, y en ese aspecto, pues sí, los maestros como a nivel composición, a nivel teoría, lo veían como algo interesante, pero a nivel diseño sí era muy retador. O sea, sobre todo porque no tenía las herramientas para cuantificarlo numéricamente. Y esa es la suerte que a lo mejor, o sea, sí tuve más adelante. Porque como dices, o sea, tuve una suerte increíble de saber desde muy joven cuál era mi pasión. O sea, y eso de verdad no quiero como desmotivar a la gente que no tenga como claro cuál es su pasión. Porque lo normal es no saber cuál es tu pasión. En realidad fue algo muy particular. Y pues me ayudó a que me prepare desde antes de entrar a la carrera, que por ejemplo logré irme de intercambio en tercer semestre, en lugar de en cuarto, y por ejemplo convencí a mis maestros que me dejaran, en ese entonces se permitió rivalidar economía por fotografía, porque yo quería como aprender más de temas que eran relevantes según yo, ¿no? Desde mis estudios, y trabajar cuando estaba de intercambio en despachos que se enfocaban en temas ambientales, y aprender que la parte de la sostenibilidad de la arquitectura no es arquitectura solamente, requiere mucho cálculo, requiere mucha ingeniería y requiere trabajar con muchas otras especialidades. Entonces, en ese momento entendí que siendo arquitecta no tendría todas las herramientas, o sea, solamente arquitecta, que yo buscaba. Por ende, a pesar de que no generé varias carreras o maestrías o lo que sea, o sea, sí me enfoqué mucho en estudiar muchas cosas. Y pues ahorita hay mucha gente que jura que soy ingeniera mecánica, pero no lo soy, ¿no? O sea, pero en realidad para mí es como muy importante entender la termodinámica, la mecánica de fluidos y cosas que a lo mejor no es tan tradicional que los arquitectos conozcan, porque eso es lo que te ayuda a generar verdaderamente el confort que buscas en una buena arquitectura pasiva, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles fueron esas experiencias profesionales? ¿Tus primeras experiencias profesionales?
Ok. Es muy, muy chistoso. O sea, empecé en tercer semestre. Bueno, me fui de intercambio en tercer semestre a Italia. Y estando allá, vi que había un congreso en Barcelona de sostenibilidad, que iba a estar Richard Mayer. Entonces yo fue así como, lo quiero conocer, ¿no? Entonces le dije a todos mis amigos de que vamos, por favor, vamos, acompáñame. Nadie me quiso acompañar. No le avisé a mis papás. Me fui sola a Barcelona. Literal, de que me quedé en un hostal que estaba terrible, al grado de que dije, no quiero regresar a dormir aquí, entonces a ver cómo conozco gente y me voy de fiesta toda la noche para irme en la madrugada al aeropuerto y se acabó. Entonces me fui al evento, Richard Mayer no llegó, canceló de último momento, pero en el evento conocí, o sea, vi muchas cosas interesantes, y estando ahí de repente escuché un grupo de gente que hablaba mexicano. Entonces dije, pues aquí soy, vámonos de fiesta. Entonces empecé a hacer amistad con algunas personas que ya estaban en esta industria, y padrísimo, porque luego tuve la oportunidad de trabajar de forma voluntaria con el presidente del Consejo Mexicano de Edificación Sostenible que conocí en este evento. Órale. Y que
estaba... ¿Tú de tercer semestre?
Bueno, regresé en cuarto, ¿no? O sea, y me dio su tarjeta, y a la hora que la voy viendo, presidente, y Monterrey, dije, no, por favor, recíbeme, yo quiero trabajar contigo. Entonces, de que literal regresé y de que dame una entrevista de trabajo y demás, y me dijo, pues nomás soy yo y no te puedo pagar, así que bienvenida, ¿no? O sea, y de que sí, no hay problema. Entonces como que hice mucho trabajo voluntario a lo largo de la carrera, y, o sea, los beneficios era que me invitaba pues a muchos eventos donde conocía a muchas personas en el ámbito internacional enfocados en la parte de sostenibilidad. Entonces,
y empezaste a ver todo de nuevo, ¿no? Ahorita platicabas que arquitectura sostenible involucra muchas cosas que no son arquitectura. Inclusive cosas que no necesariamente son ni siquiera ingeniería, o sea, es la gestión, ¿no?
La comunidad, porque también ahora ya no solamente nos enfocamos en un edificio a la vez, sino a nivel ciudad, a nivel comunidad. Y la parte social es súper fuerte, compleja.
Y la parte también, como decía, ¿no? De la gestión de recursos, de, ¿no? O sea, de inversiones, o sea, es
claro.
Certificaciones, que ya platicaremos de todo el montón de certificaciones en las que te has especializado, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Y entonces empezaste con esta persona todavía en la carrera.
Ajá, y entonces yo hice la carrera internacional, aproveché, me fui un semestre a Florencia primero, en tercer semestre, y en séptimo semestre me fui a Sydney. Entonces, estando en Sydney, dije, bueno, así como voluntario en todos estos eventos de sostenibilidad, voy a buscar el evento de sostenibilidad de Sydney, y haz de cuenta que yo entraba a clases en febrero y el evento era en enero. Entonces, literalmente me fui antes para trabajar de voluntaria en la oficina que preparaba el congreso y luego en el congreso. Y me dijeron, o sea, bueno, antes de irme, busqué en la base de datos de todos los miembros qué empresas de arquitectura había y cuáles eran los más ecológicos, y encontré a Grimshaw. Entonces yo dije, yo quiero trabajar con Grimshaw. O sea, es la sostenibilidad, pero hecha tecnología. Entonces como que quería primero aprender esa parte porque pensaba, o sea, hay dos rubros, ¿no? De la ecología o de la arquitectura sostenible, lo que le llaman deep ecology, que son las casas de ladrillo y de adobe y de paja y ese tipo de cosas, y lo que es el ecotech, ¿no? Que uh-huh. Eso se cuenta, el edificio, la fachada se mueve y demás. Entonces como que dije, pues quiero tener un poco esta parte porque la otra quizás sí va a haber más en México, ¿no? Claro. Entonces,
¿y Grimshaw ya había hecho el proyecto de Fundidora?
No, justo me tocó. Yo estaba en la oficina de Grimshaw de Melbourne cuando estaba el equipo de Nueva York y Londres trabajando en fundidora.
Y te preguntaban. Y me preguntaban.
De Monterrey. Sí, sí, sí. Sí, no, espectacular. Y me tocó hacer proyectos muy, muy padres. Digo, yo como practicante, pero, uh-huh. O sea, me decían, tienes que venir 20 horas a la semana. Y yo estaba ahí 40 horas, o sea, y de que a las clases a veces faltaba porque era demasiado claro. Increíble el aprendizaje.
Tengo una muy, muy, muy buena amiga de la maestría, Cecilia, sí. Que por si está escuchando esto. Que trabajó en Grimshaw en Sydney.
En Sydney, uh-huh. Bueno, yo en Melbourne, pero en Sydney no hay oficina. Ah,
entonces
Melbourne. En Melbourne, Melbourne, ok, sí, entonces, ok.
En puede Australia, ser. Pues.
Sí, bueno, pues seguramente hay muchos amigos en común. Qué padre.
Luego te conecto ahí para que.
Sí, porque todavía sigo teniendo contacto con algunos. Sí.
Y ya,
sí.
No, ya no está ahí, pero está, cuando arrancamos la maestría,
sí.
Era un relajo hacer proyectos con ella porque el horario de Australia era muy diferente.
Sí, claro, claro. Sí, eso sí es algo complicado.
Y Australia en pandemia también se puso complicado, ¿no?
Sí, muy cerrado.
Pero entonces, uh-huh. Wow, o sea, igual, sigues de estudiante y ya estás en Grimshaw haciendo
sí.
como voluntaria, como práctica, como quieras, pero estás en un epicentro de esta sostenibilidad. Esta arquitectura tecnológica, ¿no?
Así
que,
es.
Que justo cuando ahorita que lo mencionas, antes de ir a la carrera y me eché un mochilazo y fui a Londres y entré en contacto con todo el tema Norman Foster, todo el tema de tecnología, todo el tema de cómo la arquitectura high tech
sí.
aborda estos temas desde un lado de eficiencia, desde un lado de constructivo, sí. etcétera. Y así fue como yo conocí ese tema, ¿no? A través sí. de él, que son también de esos despachos que han sido como característicos.
Trabajamos ¿no? con él y muy bien.
Ahora con Tree has trabajado con Foster. Ah, sí. Pues sí, en el proyecto del aeropuerto de Texcoco.
Así es.
Y entonces, estás en Australia, regresas, te gradúas.
Regreso, me gradúo, sigo haciendo trabajo voluntario en el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable y me toca en el 2006 ir a un evento en Denver de sostenibilidad, ¿no? Y me dicen, oye, pues para que vengas al evento, vente de voluntaria y tu trabajo va a ser que te pares en las escaleras y literalmente le digas a todo el mundo buenos días, a toda la gente que vaya subiendo en la escalera eléctrica. Entonces, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Esa es la mejor actitud que uno puede tener en ese trabajo.
Creo que a ti se te da.
Pero la realidad es que, o sea, mi consejo es, o sea, así te pongan a sacar copias o servir el café, o sea, hazlo de la mejor forma que puedes hacerlo. O sea, realmente, de verdad es importante como tener esos pasos, ¿no? Y entonces lo interesante fue que al haber hecho eso, pues yo ya conocía a todas las personas que vienen al evento. O sea, ya no había como este reto de quiero hablar con tal persona porque se ve interesante, pero como que qué pena cómo llego y cómo hago el approach, ¿no? Uh-huh. Entonces como que pues de repente veo una persona que se estaba tomando una cerveza así solo en una esquina, voy a platicar con él, no tenía idea quién era, ¿no? Y entonces llego y de que, oye, pues salud, ¿y tú? ¿Y qué onda? Y así. Pues resulta ser que era el fundador del World Green Building Council, o sea, del Consejo Mundial de este tema, y que aparte era el CEO de una de las empresas más grandes de ingeniería tipo MEP, pero con un servicio especializado en consultoría ambiental, así pues enfocado, ¿no? Y no me dijo nada, o sea, nada más nos caímos bien, me dio su tarjeta, leí mi tarjeta, tenían tarjetas que imprimías en tu propia impresora en tu casa, o sea, así, o sea, de verdad, como era antes, cuando eras estudiante. No sé si todavía se manejan así los estudiantes, pero les recomiendo que hagan ese camino, ¿no? Y total que como un año después yo estaba tratando de guardar materias y no graduarme porque me quería ir otra vez al Play, porque es un programa padrísimo que tiene el TEC, y de repente me marcan y me dicen así en inglés de que hola, ¿podemos hablar contigo en inglés? No, pues que sí, oye, te queremos entrevistar para una posición de una empresa en San Francisco. Entonces fue como de que, ah, sí, pues ¿cómo? No, pues por Skype. Y yo de que, wow, una entrevista por Skype. O sea, antes no existía el Zoom, ¿no? Y entonces me entrevistan, yo no tenía ni idea. Y resulta ser que era para la empresa de esta persona, que él estaba como CEO en la oficina de Sydney, pero la empresa, una parte la había comprado una empresa más grande y tenían oficinas de diferentes empresas en San Francisco. Entonces no caché que era la misma persona hasta el día uno que fui a trabajar en San Francisco.
Okay.
Y lo único que, o sea, que entendí de la entrevista, porque aparte me hablaban con acento australiano y como que no lo entendía muy bien en ese entonces. Me dicen, pues es un año en San Francisco, un año en Sydney y vas a estar haciendo consultoría ambiental. Tú eres arquitecta, es un equipo de puros ingenieros, pero te vamos a enseñar y pues queremos que vengas. Entonces a la hora que me dijeron eso, dije, pues es como mi sueño, ¿no? O sea, y luego pensé, aparte, son dos ciudades que tienen playa, pues vámonos. Entonces, pues sí, me fui, estuve un año en San Francisco en un equipo increíble, con unas capacidades increíbles, con mucha capacitación, mucho aprendizaje.
¿Ya graduada?
Ya graduada. O sea, me gradué rápido.
Okay.
O sea, metí la materia que había dejado para el verano.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, porque justo me hablaron como en enero y todavía estaba a tiempo. Uh-huh. Y me gradué y literal, pues me fui. Entonces estuve un año con ellos en San Francisco, luego me pasaron un año a Sydney y tuve dos experiencias interesantes como... Digo, si esto lo están escuchando chavos que están en la carrera, creo que es importante. Cuando estaba en San Francisco, me dijeron, esta es tu jefa y ella tiene, no sé, 3 meses de embarazo. Entonces dicen, pues durante 6 meses te va a capacitar, a los 9 meses ella se va a ir y va a venir alguien de Australia que va a ser tu jefe. Ah, ok, perfecto. Pues tuve bebé a los 7 meses. Entonces se cuenta que de repente me dicen, pues la persona que viene de Australia no está lista, entonces todos los proyectos son tuyos. Sácalos adelante, ¿no? Entonces, pues yo literalmente
recién graduada,
o sea, pero fue de que, ok, pues digo, no, siendo la única arquitecta en un despacho de ingeniería que vendía servicios más ingenieriles que arquitectónicos, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, literal, o sea, porque salía de la oficina, me iba a mi casa y me ponía a estudiar porque quería tener como suficiente información para poder hacerlo, hacer el trabajo bien, pero la verdad es que increíble. Y entonces luego cuando me tocó estar en Australia me pasó algo similar. O sea, yo digo qué suerte, o sea, pero estábamos trabajando en un proyecto del Clinton Climate Initiative que eran 14 hectáreas, o sea, de la ciudad, en el mero puerto de Sydney, en un proyecto que era Net Zero Energy, Carbon, Water y Waste. Entonces teníamos que hacer un montón de cálculos, un montón de exceles y de repente la que era mi jefa tuvo una enfermedad en los riñones y literalmente se fue 3 meses a su casa, o sea, bueno, al hospital y luego a su casa.
¿Qué le haces a tus jefes, Lu?
No, yo no fui. Yo no fui, o sea,
sí,
y total que igual, pues, o sea, de que pues tome liderazgo, ¿no? Entonces, como que empezó ese tema y la verdad es que muy bien, o sea, tomé el reto y me fue muy bien. Y entonces un día, literal en la oficina de Australia, los viernes, llenaban el refrigerador de cheve y a las 5 de la tarde todos nos podíamos subir y echar unas cheves y convivir. Y nunca iba el CEO, que es esta persona que conocí yo desde el 2006, ¿no? Y entonces de repente un día se paró ahí. Y llego y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, yo sí es mi amigo del alma y todo el mundo de que cómo lo conoce, o sea, porque era una empresa muy grande sí. Y la gente no tenía mucho contacto con el CEO. Y entonces...
Y el contacto mexicano también.
El contacto mexicano es diferente. La gente sí fue así como, ¿qué te pasa? O sea, pero él, o sea, muy, muy, muy buena gente y todo. Y le digo, che, deberías de abrir una oficina en México. Lo que estamos haciendo aquí está increíble. Y me dice, a ver, si abriéramos una oficina en México, ¿qué harías? Le dije, está bien fácil, mira, número uno, educación. Tenemos que promover, o sea, que la arquitectura no tiene que estar peleada de la ingeniería y que los cálculos tienen que integrarse para poder hacer buenos proyectos. O sea, no es solamente la arquitectura, no es solamente la ingeniería, sino que tiene que haber una comunicación y eso solo se logra con la educación. Número dos, tenemos que mejorar los códigos, la normatividad. O sea, no existen unas bases que nos permitan que el estándar suba, ¿no? O sea, y que por lo menos tengamos una línea base pues lo suficientemente eficiente como para que sea efectiva. Y número tres, pues tenemos que hacer consultoría basada en datos cuantitativos, bien hecha y así.
¿Y todo eso se lo dijiste así en calor?
Así en calor. Y entonces...
Hasta parecía que ibas preparada, ¿no?
No, o sea, pero a mí era como muy claro, no sé, o sea... Y entonces me dijo, suena muy interesante, te invito a comer mañana. Y yo, ok. Y luego le cuento a mis amigos de la oficina, ¿cómo que vas a ir a comer con el CEO? ¿Qué te pasa? Se cuenta así y yo, ¿pero por qué? O sea, como que... No sé, o sea, creo que siempre como que he visto a todo el mundo como igual. O sea,
claro.
Para mí nadie es más, nadie es menos. O sea, uh-huh. Y como que ese trato hace que la gente se sienta muy cómoda, pienso yo. Entonces, como que permitió. Y hablando con él, me dice, mira, Lu, no me lo tomes a mal. Estás haciendo un trabajo excepcional. Estamos muy contentos contigo. Pero lo que me dijiste es muy valioso. Y me dijo, yo me pregunto cuántas personas hay en México que tengan el conocimiento que tienes tú ahora, o sea, después de 2 años de capacitación con ellos, como para poder hacer eso hoy. O sea, porque en Australia hay muchas personas y yo no sé qué tantas personas hay en América Latina. Y digo, ok, ¿qué me estás diciendo? Y dije, ¿por qué no renuncias? Y, ¿qué? Así como, ¿qué? De que si tú quieres renunciar, si crees que puedes generar más impacto estando en México y llevándote todo lo que aprendiste aquí, para mí estoy cumpliendo el propósito de mi empresa, ¿no? O sea, estoy haciendo como o sea, es lo que busco, ¿no? O sea, tenemos que salvar al planeta. Entonces, wow, como que fue así de que, ok, gulp, y pues lo pensé una semana y presenté mi carta de renuncia y me regresé y tenía 23. No, increíble, es una persona excepcional. Luego trabajo un tiempo para asesor de la ONU, sigo en comunicación con él. Y pues regresé, tenía 23 años porque yo hice prepa de 2 y entré a la primaria a los 6, entonces me gradué de 20, 21 de la carrera, o sea, entonces tenía 23, todo el mundo me veía como una niña, ¿no? Y empecé a tocar puertas, pero por todos lados. Todo el mundo me decía, ¿tú y quién más? O sea, ¿dónde trabajas? ¿En pijama en la sala de tu casa? O sea, así, pues sí. Así como, y literal de que pues nadie me contrataba. Entonces así estuve 6 meses, me acabé todos mis ahorros porque invertí en software, en una computadora y demás, y pues no tenía ventas, ¿no? O sea, según yo era una empresa, y yo sola. Y pues de repente ya de que empresas que me decían, pues no tengo trabajo para ti como consultora, pero vente a mi empresa y yo te contrato, ¿no? Y Enrique, justo que éramos novios, me dijo de que tú puedes, o sea, no te desanimes, de que no te uh-huh. preocupes. Y toqué fondo porque como nunca había trabajado de forma formal en México, no tenía una tarjeta de crédito, no podía tramitar una tarjeta de crédito, solo tenía una tarjeta de débito y me quedaban 14 pesos en mi tarjeta de débito y el cajero no me los daba. Entonces literalmente estaba en el punto de desesperación y de repente, de suerte, en una fiesta conocí un chavo que me dijo, se me hace que a mi jefe le gustaría platicar contigo, te doy una cita con el director de EHS de GE Capital. Pues órale, preparé la presentación de ventas, la peor que te puedas imaginar, 90 slides, o sea, así 2 horas hablando monólogo, y el cliente me dijo, no te entendí nada, pero se ve que tienes mucha pasión, vamos a hacer algo. Y entonces nos contrató el primer proyecto, que era un curso de capacitación a la gente de GE, y les encantó. Entonces luego me pidieron más y así, y luego me recomendaron con otros clientes y luego me contrataron un proyecto ya físico, y así se fue, y esa es la historia.
¿Y cómo, en qué momento Lu se convierte en Three?
Más bien quisiera que Three, o sea, fuera Three, que no dependiera de Lu. O sea.
Claro, pero o sea, ¿en qué momento de estar tú sola?
Ah, ya, se convierte, ya.
Se convirtió ya en una oficina con un nombre, con un espacio increíble que también fue de los primeros lugares así diferentes en Monterrey.
Ah, bueno, eso viene después, sí. Entonces, ya tenía un nombre, o sea, ya se llamaba Tree cuando nos contrató GE Capital. El logo, literalmente, yo nunca fui muy buena diseñando, o sea, nunca fui muy buena en los softwares y así. Entonces, literalmente, el logo lo dibujé a mano, lo tracé en AutoCAD, lo pinté en Photoshop. O sea, era de que así el logo estaba fatal. Y entonces me acerqué justo como con alguien que me hizo el primer logo de Tree, porque ahorita ya vamos en la tercera evolución, ¿no? Y, o sea, ya se llamaba Tree y demás, y según yo ya era una empresa formal porque estaba constituida y trabajé con la incubadora de empresas del TEC que me apoyaron por ahí. Pero de repente fue como, bueno, ya tenemos este proyecto de capacitación, nos está dando un ingreso fijo mensual, están viniendo nuevos proyectos, yo necesito a alguien que los ejecute para que yo pueda seguir buscando más proyectos, y contraté a una persona en la incubadora de empresas y luego a otra, hasta que éramos tantos que no salía más caro, digamos, que pagar en la incubadora que salirnos. Entonces rentamos una casa y los de Tree literalmente la pintamos y la convertimos en oficina porque era una casa.
¿Ahí tenías cuántos años?
¿De empresa? No, o sea, haz de cuenta, fundamos la empresa, empecé en la sala de mi casa abril del 2010, para diciembre del 2010 ya estábamos en la incubadora de empresas y para, no sé, marzo del 2011, o sea, fue muy rápido, ya estábamos en esta casa, ¿no?
Como que una vez que agarraste ritmo, sí, no paró.
No, porque la verdad es que la gran mayoría de nuestros clientes ya hasta hoy en día es en base a recomendaciones. O sea, sí prospectamos, pero prospectamos poco, o sea, y prospectamos desde poco tiempo atrás hacia adelante. En realidad mucho era en base a recomendaciones, porque lo que buscamos siempre es que en todo lo que hagamos el cliente vea el valor agregado, uh-huh, y que vea que se ahorra dinero, que tiene un impacto, que verdaderamente hay un beneficio. O sea, de hecho, si el cliente me dice, quiero que me hagas esto, y yo sé que eso no le va a generar un impacto, es como, híjole, no, de verdad no me contrates. O sea, como que somos muy honestos y transparentes, claro, para verdaderamente generar valor. Y pues ahí estuvimos hasta el 2015, que estuvimos como un año más o menos buscando un terreno que tuviera las características y hicimos las oficinas. Y la idea de las oficinas salió porque entrevistamos a un chavo de la Ciudad de México que por Skype, en ese entonces usaba Skype, que nos dijo que sí, claro, me voy a Monterrey, está perfecto, el salario, todo demás. Y entonces le dijimos, bueno, te vamos a volar para que conozcas las oficinas, que firmes tu contrato y todo, y luego ya a tal fecha regresas, ¿no? Entonces lo trajimos y en el momento en el que llegó a una casa hecha oficina, como que nos dijo, ay, caramba, o sea, no, la verdad, no, esto no es una empresa, así me dijo, no es una empresa de verdad. Y entonces fue como que dije, o sea, si realmente queremos crecer, o sea, tanto en la capacidad del personal interno como en los clientes, necesitamos, o sea, cambiar. Y fue la idea. Y la idea de hacer contenedores marítimos fue porque un mentor nos dijo que si hacíamos unas oficinas diseñadas por nosotros de cero, le íbamos a dedicar tanto tiempo como arquitectos al diseño que íbamos a dejar de hacer los proyectos que generaban el recurso para poder hacer las oficinas. Entonces, pensando en hacer este ensamble de Legos y pensando en reciclar y la sostenibilidad, pues utilizamos contenedores.
Y son muy icónico también, sí. Estas oficinas.
Sí, sí.
Porque también tenía como un acomodo, como un stack. Estaban como apiladas.
Bueno, la maqueta eran galletas suave y cremas.
Ah, bueno. Pues, más consejos para alumnos. Oye, Lu, y en este arranque de tu empresa, ¿no? Dices que por recomendaciones todo ese rollo, pero tuvo que haber habido un proyecto que haya sido como ese big break, ¿no? Como ese... Después de este proyecto, todo cambió. ¿Cuál crees tú que fue ese proyecto que marcó la historia de tu oficina?
Creo que han sido varios a lo largo del tiempo, pero el primerito, definitivamente el 7-Eleven que tiene el árbol adentro, que es un proyecto pequeño, pero fue muy icónico porque pues, fue algo muy disruptivo. O sea, de hecho, si hoy en día tú vas a cualquier tienda, el fondo de pantalla de todas las tiendas de 7-Eleven en México, o sea... Es una foto de esa tienda y los letreros donde buscan gente y así sigue siendo, ¿no? Y de repente salen posts, o sea, es un proyecto que se terminó en el 2011 y es un proyecto que de repente te topas que alguien postea desde Corea de que vean esta tienda, me acabo de encontrar que existe, está en México, está increíble y de que 2021, o sea, el post, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, 10 años después sigue generando mucho marketing para la marca. Y fue un proyecto muy retador porque convencer a todas las áreas fue complejo, pero realmente pues, fue muy exitoso.
Claro, y el insertarte en algo tan masivo como pueden ser estas cadenas, ¿no? es navegar, hay muchas capas que tienes que navegar, ¿no?
Sí,
para lograr las cosas de la mejor manera.
Claro, sí. Digo, y después de ese hay otros. O sea, creo que podría mencionar varios.
Y bueno, ya hemos hablado un poco de cómo llegaste, cómo empezaste todo ese rollo, pero platícame un poco más de cómo hacen lo que hacen. O sea, como que yo sigo, escucho. Yeah. O sea, creo que aquí mucha gente escucha, ¿no? Y la certificación LEED y el edificio sostenible. Digo, aquí en Arboleda hay un buen ejemplo con el OHM de ese tipo de edificios. Y escuchas muchos términos y muchas cosas, pero al final, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo operan ustedes en Three?
En realidad, cualquier proyecto, cualquier edificio de la dimensión que sea, puede buscar no solo una certificación, sino ser sostenible. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que se hacen ciertos estudios como estudios, o sea, con software análisis, que son análisis técnicos, cálculos, por ejemplo, de envolvente, de iluminación natural, de radiación, de aleros, de apertura de ventanas, de ventilación interior, o sea, como entre el aire y la temperatura y el confort, o sea, que permite que iteres diferentes opciones de diseño para poder seleccionar aquellas que incrementan el confort de manera pasiva. O sea,
entonces, ¿tú colaboras con los arquitectos e ingenieros?
Exactamente.
¿Eres como un aliado?
Nosotros somos un servicio profesional como el que te diseña el aire acondicionado.
Ok.
Y trabajamos con el que diseña el aire acondicionado, con el que diseña la iluminación, con el arquitecto. O
de
sea,
alguna manera coordinas para que se logre esa eficiencia.
Exactamente.
Y todo eso que conlleva, ¿no?
Exactamente. Y, o sea, un servicio es hacer los análisis y buscar que el proyecto sea muy eficiente y costo efectivo y calcular el retorno de inversión, que eso también lo hacemos. Y otro servicio es buscar una certificación. Y cuando buscas una certificación, haces todos estos procesos, como quiera, ¿no? Para buscar pues, el mejor desempeño.
Y hablando de certificaciones, hay algo que distingue a Three, que es como ese trofeo de fueron los primeros en tener como doble certificación, doble platino, doble todo.
Sí, o sea, nuestras oficinas. ¿Qué es eso? Nuestras oficinas fue el primer edificio doble platino en la versión 4 del mundo, ¿no? O sea,
wow.
Pero realmente digo, creo que hay muchas otras cosas que también ya nos distinguen porque justo estamos cumpliendo 100 proyectos certificados LEED, que hay muy pocas firmas en el mundo que logran eso. Somos la empresa que más proyectos de volumen tenemos. Tenemos proyectos México, Centroamérica, Estados Unidos. Entonces, realmente sí, pues sí, en ese aspecto es muy icónico.
Y proyectos también muy complejos, ¿no? También recuerdo en esta como última reconexión que tuvimos a través de Enrique, me platicaba, ¿no? Pues es que Lu está viajando un día sí, un día no a México porque está trabajando en el aeropuerto de Texcoco.
Sí, sí,
yo,
sí.
¿Cómo? O sea, con Foster, en este megaproyecto, o sea... Y ahí creo que ya, digo, siempre estuvo muy complicado ese proyecto con todo el tema político, pero platica un poco de esa experiencia, porque al final pues, hablábamos de Foster como uno de esos grandes, grandes despachos que hacen arquitectura de este tipo.
Sí, o sea, ahí participamos desde el concurso, tuvimos la suerte que, o sea, participamos en muchos concursos con muchos arquitectos, pero no, digamos que a nosotros nos contratan si el arquitecto gana, ¿no? Entonces claro. Tuvimos la suerte de participar en el concurso, que ganara el arquitecto, Y dentro de la parte de diseño nos dijeron va a haber una firma de Nueva York que va a hacer el 80% del trabajo de la etapa de diseño y ustedes el 20%. Entonces fue de que perfecto, o sea, todo el tema relacionado con la parte local. Entonces estuvimos trabajando muy de la mano con Arup, esta firma que hace consultoría ambiental desde Nueva York, y estuvimos 4 años involucrados en el proyecto. Toda la etapa de diseño, cuando empezó la construcción, la gente de Arup nos dijo no tiene sentido que nosotros sigamos aquí tanto tiempo. Ustedes tomen el 80% de la responsabilidad, nosotros el 20%. Entonces, pues fue una responsabilidad mucho mayor y pues sí, estábamos mucho tiempo allá.
¿Ese ha sido el proyecto más grande que han tenido? ¿O cuál sería el proyecto así el más grande que han tenido?
Pues es que hemos hecho comunidades y hemos hecho ciudades. Entonces, de hecho, la certificación de San Pedro García García la hicimos nosotros en conjunto con más personas. O sea, hicimos el primer proyecto de comunidad existente nivel platino en América Latina.
¿En dónde?
En Guatemala, que es Condado Naranjo. Entonces, digo, estamos tratando de expandir justamente para generar mayor impacto. O sea, nuestro objetivo es el impacto.
Uh-huh. Y entonces, con ese objetivo y con estas ganas de hacer más y tener un mayor impacto, ¿qué crees que, o sea, qué es ese sueño que tienes ahorita para Three?
Sí, no, o sea, ahorita, digo, te soy muy honesta, o sea, está claro científicamente que tenemos que reducir el 50% de las emisiones al 2030 y llegar a ser net zero a nivel global en el 2050. Entonces, la verdad es que México como país vamos muy retrasados con estos objetivos y faltan muchos cosas, o sea, desde política pública, pero también como compromiso, ¿no? O sea, entonces lo que estamos como comprometidos a hacer es a luchar por no solamente hacer que todo mundo se entere que estos son los objetivos y empecemos a cambiar ciertas actitudes humanas, ¿no? O sea, en la parte personal, sino también de abarcar la mayor cantidad de proyectos y crecer, o sea, en dimensiones extraorbitantes, inclusive haciendo colaboraciones, para tratar de incrementar esos impactos de manera drástica y que verdaderamente logremos pues bajar o sea, generar un impacto positivo que verdaderamente baje las emisiones y promueva la descarbonización.
¿Cuál sería un proyecto, un dream project para ti que no has hecho todavía, ¿no? O sea, híjole, me encantaría participar en... Digo, el aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto.
Es que mira, yo cuando me graduaba decía, yo quiero trabajar en aeropuertos porque desde niña tuve mucha relación con aeropuertos y pensaba, o sea, quiero trabajar en hospitales, quiero trabajar en estadios, o sea, proyectos complejos que integran muchas especialidades. Y he tenido la suerte de participar en todos, o sea, de los que me puedo imaginar. O sea, creo que Dream Project es que fueran porque también me encantan los rascacielos y uh-huh. las tres torres más altas de América Latina las hemos trabajado nosotros.
¿Qué son?
La torre top, ajá. Que es la más alta ahorita, después le sigue COI.
Okay,
sigue Torre Mayor, esa no la hicimos nosotros, pero estamos trabajando en la Torre Rice, que va a ser uno de los 25 edificios más altos del mundo.
Wow, y esa está
aquí en Monterrey también. Monterrey tiene los más altos. Sí. Y entonces, la verdad,
¿Por qué hay ese tema? O sea, como que se puso de moda ahora tener torres altas en Monterrey.
La verdad es que
porque se ve
es eficiente.
Yo sé, pero también como que
y el hecho de que no tengamos temblores también lo permite de forma efectiva. O sea, y
pero a mí me llama la atención que ves una ciudad donde, o sea, no es como México que hay una densidad muy grande, uh-huh. ¿no? Como aquí tener la torre más grande y como tipo cuando fue COI,
ajá.
que es una torre súper alta, de las más altas de Latinoamérica.
Y no se ve tan alta porque no tiene la densidad no hay
nada
al lado.
O sea, uh-huh. No hay nada y una torre.
Pero a final de cuentas lo importante es la densidad, o sea, que en un pedacito de tierra pequeño uh-huh. tienes una ciudad vertical.
Claro.
Entonces, toda esa comunidad que se genera y todas esas personas que habitan en esos espacios y que no están, digamos, desarrollando en áreas verdes o en otras áreas, uh-huh. pues le provee valor sostenible a la ciudad.
Sí, la densidad es clave en las uh-huh. ciudades.
Sí,
¿no?
Sí.
Y por eso vemos como las historias del terror de Estados Unidos y los freeways y demás. Uh-huh. Y es interesante, de nuevo, ¿no? Como ver cómo Monterrey de alguna manera está adoptando esto estamos viendo aquí. Sí. Torres
liderazgo,
importantes,
sí.
¿no?
Sí.
Y bueno, ya para empezar a cerrar.
Ah, pero la pregunta, ¿en qué edificios? Todos los net zero, o sea, y carbon positive, o sea, quiero que sean edificios, o sea, ya no quiero trabajar en edificios que no sean cero, o sea, uh-huh. Eso es el objetivo.
Ese es mi sueño para mi oficina, fíjate, ahorita que estamos como remodelando el café uh-huh. y todo ese rollo, que en esta parte, en este piso que tenemos, yo traigo ese tema de pendiente, de platicar.
Yo conozco tus oficinas y fácilmente llegas a net zero.
Exacto. No, pero carbon positive, ¿no?
Carbon
a ver,
positive.
¿Qué podemos hacer con el café, con todo lo que se produce, Bien. ¿No? Con la energía, o sea, creo que... Uh-huh. Y te lo platico porque creo que también es importante tener, uh-huh. generar esta cultura, uh-huh. que no nada más es la megatorre del mega arquitecto, ¿no? También nosotros en nuestras casas,
Todos.
En nuestros negocios, en edificios más pequeños, Totalmente. También podemos insertar estos valores. Al final lo que buscamos es una adopción masiva
Totalmente.
De esta mentalidad.
Sí.
Y creo que proyectos como el tuyo, me encanta tenerte aquí porque, de nuevo, ¿no? Ya tenía rato ahí persiguiéndote porque son estos temas que para mí es muy importante abrirlos en nuestra audiencia y que sí. se conozcan y que platiquen. ¿No? Escuchamos LEED todo el tiempo, pero ¿qué es LEED? ¿No? Por ejemplo. Y creo que ahorita, con todos estos proyectos, toda esta experiencia, pues de alguna manera lo dejas bastante, bastante claro.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué consejo tendrías para la gente que está ahorita interesada en este tema de la arquitectura sostenible, ecológica, digo, ¿cuál sería el término? Primero dime ese término, ¿no? ¿Cuál es el término correcto?
Sostenible.
Sostenible. Uh-huh. Arquitectura sostenible.
Sí.
¿Cuál sería tu consejo para alguien, tal vez no en primaria, pero que sí está en la carrera o que está escuchando esa entrevista y dice, así como tú alguna vez agarraste un libro en ese campamento, sí. alguien que está escuchando ahorita ese podcast, ¿cómo le despertamos ese interés?
Sí, o sea, definitivamente que cada área y cada especialidad tiene un pedacito del rompecabezas. O sea, porque al final de cuentas la sostenibilidad de un proyecto depende de muchísimas especialidades y de muchísimas áreas. Entonces, la arquitectura es muy amplia, o sea, inclusive el diseño interiores tiene mucho que ver también en la sostenibilidad uh-huh. de un proyecto. El mobiliario también. Entonces, es decir, bueno, dentro de mi área, encontrar todo lo que puedo hacer y asegurarme de que esa sea mi línea base, o sea, que el máximo sea mi línea base, que siempre lo incluyamos y que siempre busquemos esta comunicación entre áreas para verdaderamente hacer proyectos que tengan un impacto en las personas, que mejoren su calidad de vida y que verdaderamente inspiren a otros a reducir los impactos y a cambiar la mentalidad y la cultura hacia una cultura que promueve el bien común y no solamente el bien propio.
¿Alguna vez has dado clases?
Sí, varias veces.
¿Varias veces?
Sí.
¿Y cómo crees desde que tú estudiaste ahora, si han cambiado? Digo, yo lo veo ahorita en el TEC.
Demasiado.
Lo veo mucho, sobre todo regresando a es un tema de que Mark empuja mucho en la escuela de, de arquitectura, arte y diseño de, uh-huh. del TEC de Monterrey, como hay todo este tema de desde las iniciativas estratégicas de la ONU
sí.
hasta pues cómo eso permea sí, ¿no? en el TEC y cómo eso permea en el programa de estudios.
Demasiado, o sea, es una cosa completamente distinta a lo que nos tocó a nosotros. Sin embargo, creo que el relacionar e integrar las diferentes especialidades nos hace falta. O sea, yo veo, por ejemplo, que en Australia cuando estudias arquitectura tienes que aprender acerca de venta de departamentos y tienes que aprender acerca de ingeniería estructural. O sea, de verdad, porque también en arquitectura aquí, pero de verdad, ingeniería mecánica y temas químicos. Y, o sea, y es mucho más robusto. O sea, y desconozco los planes de estudio actuales totalmente, no me los conozco, pero o sea, creo que necesitamos tener materias en las que convivas con otras ingenierías y en las que se relacionen, o sea, para darte cuenta que a final de cuentas el objetivo global es el mismo. O sea, queremos uh-huh. mejores proyectos con mejor calidad que den mejores resultados para todos, no solamente para el inversionista, sino también para los que lo habitan uh-huh. y para los que rodean ese edificio, ¿no?
Claro. Y, uh-huh. y bueno, las preguntas de cajón. Uh-huh. ¿Algún edificio, objeto, algo favorito que tengas?
Ay... No soy muy consumista, como que no.
Pero arquitectos, pues siempre vas y conoces edificios o tienes como...
Sí, o sea, personalmente, o sea, que he estado ahí y que...
¿Que es un referente para ti?
Que es un referente para mí porque creo que desde mi etapa de educación... como que marcó mi vida y yo creo que es Falling Water de Frank Lloyd Wright. Uh-huh. Aunque térmicamente no funciona muy bien porque uh-huh. O sea, cuando hace frío, hace mucho frío.
Bueno, también Frank Lloyd Wright le fallaba ahí. Como que, o sea, sí tiene ahí un tema de funcionalidad, sus cosas, aunque aquí la gente sabe que me encanta Frank Lloyd Wright, siempre lo menciono.
Pero fue un referente para mí y adicional a eso, Kenneth Young es un arquitecto malaco que fue... de los primeros que empezó a hacer como estos edificios con muchos árboles en la estructura, etcétera. Y tuve la oportunidad de conocerlo en persona. O sea, literalmente le escribí un correo cuando estaba en la carrera y que fue el programa del Play. Y literalmente me dijo, pues no estoy en Malasia, pero voy a estar en Singapur en tal fecha. Oye, yo también. Ah, pues te invito a tomar un Singapore Sling en un hotel, ¿no? O sea, literal. Y pues fui y fue algo impresionante porque es una persona extremadamente humana, extremadamente sencilla, pero que sus valores los tiene muy claros y fueron muy innovadores sus valores para la época. O sea, uh-huh. y el tema de sostenibilidad y de pensar que los edificios funcionen como las cosas que funcionan bien en la naturaleza, como los árboles, los nidos de termitas, etcétera. O sea, que, bueno, todo funciona bien en la naturaleza. Somos nosotros los que no funcionamos muy bien. Pero realmente sí, es espectacular. Me gusta mucho su arquitectura.
¿Y tienes alguna recomendación para nuestra audiencia? ¿Algún libro, serie, película? No tiene que ser específicamente de lo que platicamos todo esta en este episodio. Puede ser algo más personal.
Hay un libro que justo comentaba hoy con alguien que se llama Servant Leadership, que okay. es un tema de liderazgo basado en el servicio. Uh-huh. O sea, yo creo que algo muy importante es eso. O sea, que sepamos que el ser líder significa que eres un servidor comunitario y que busca servir a otros para poder crear nuevos líderes y poder generar pues, esas estructuras que permitan que seamos una mejor sociedad.
Uh-huh. Me encanta. Lu, uh-huh. no me queda más que agradecerte. Ha sido igual. Siempre que tenemos conversaciones, siempre aprendo algo y siempre me cambias la perspectiva de las cosas, ¿no? Y insertar este chip que tú tienes aquí, el bastión, me parece muy, muy valioso y me encanta ser cercano a ti y que estés aquí, que nos compartas con todos.
Oh, muchas gracias.
Tenemos una historia muy, muy larga desde aquellos días de las clases de dibujo sí. Con Pedro Mario. Que fue ya hace 20 años, ¿no? Justo sí. esta semana que fueron los festejos del aniversario 2003, del TEC, que estaba pensando, híjole, yo no, hace 20
hicimos
años.
Hicimos el borrego de los 60, ¿te acuerdas? Sí,
justo estaba platicando eso, sí. que dibujamos unos borregos en clase de composición o algo así, ¿no?
Sí.
Y aquí seguimos dándole.
Sí, no, súper bien.
Gracias, Lu, felicidades.
Gracias a ustedes, gracias a su auditorio y felicidades a ustedes. Es un gran, gran videoblog.
Y bueno, Pues esto fue Designaholic, otra entrevista más, otra gran invitada. Les recuerdo que la conversación no termina aquí. Lo que queremos es interactuar con ustedes, que nos pongan a través de redes sociales, de nuestro canal de YouTube, qué opinaron de esa entrevista. Ya conocían el trabajo de Lu, de Three. Lo vamos a dejar todos los links para que también, si no es el caso, que los puedan conocer. Y dejen sus comentarios. Yo se los paso a Lu o ella de seguro. Yo creo que Enrique, más que tú, va a estar pendiente de lo que digan en las redes. Y bueno, creo que también es un tema que vale la pena que todos nos llevemos, recapacitemos cómo estamos haciendo las cosas, y estoy seguro que hay bastantes nuggets de información, de valor para lo que todo el mundo está haciendo como creativos, cómo podemos cambiar esa perspectiva, sea lo que sea que estés haciendo.
Definitivamente.
Hasta luego, esto fue Designaholic, nos vemos en la próxima.
Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como DesignaholicMX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.